¿Qué tal? Yo soy Pacaso, escultor y garabatero oficial de Abejorro Media.
¡Hermosa cabellera!
Gente en la tribuna, gracias, gracias.
Vean esa cabellera.
Y tengo el gusto, el honor y el placer de estar acompañado en esta mesa por Mario Campos, politólogo, periodista y docente. ¿Cómo estás?
Qué vale, Pacaso.
Querido Mario.
Bienvenido, Mario.
Dándole categoría a esta mesa que inmediatamente cae con Juan Alarcón.
Bravo, bravo.
Quiero presumirles que en este foro sí me puedo poner de pie.
No, ya no puedes, güey.
Ya mira tu edad.
Ya no
puedo. Ok, ¿quién tiene la desgracia de estar acompañado por Chavo del Toro?
Son muy ojetes, qué pena con el invitado. No, no es cierto.
Quiero hacer una aclaración. Ustedes ven el libro de Chavo del Toro muy enorme, pero es de tamaño normal.
A ver.
Es Chavo el que lo hace ver así como.
¡Ay, qué grande!
Cómprenlo, por favor. Oye, ¿puedo anunciar presentación?
No.
Okay,
sí, ¿dónde lo vas a presentar? Al lado, me decías, al lado de la jaula de los changos.
Al lado de la jaula de los changos, en el bosque de Chapultepec, sí. Querido Mario.
Sí, sí.
Voy a estar ahí en la librería Purrúa.
Que está muy bonita. Sí,
está bien bonita ahí, en la entrada de pues ahí, en la entrada de Reforma.
Sí, es Reforma, sí, sí, Reforma. Uh-huh.
Entonces, el 6 de febrero vamos a estar a las 4 de la tarde, por favor, vayan. Va a estar Paco Calderón presentándome, el que me hizo el prólogo, y Magú también me hizo el prólogo, o Magú y Paco Calderón ahí van a estar acompañando.
O sea, ¿cómo fue que convenciste a Magú para que presentara tu libro después de todos los insultos que le dedicas diariamente?
Magú está robando aire ya.
Mira, Mario. Pobre
está
maestro.
Está robando
Magú
aire en este universo.
En este plano.
En este plano.
Amigos míos, a los que vayan a la presentación del Chavo pueden salir con su chavito aquí agarrado de la cabeza.
Ah, sí, sí.
A los que hay en Chapultepec.
Sí, sí, sí. No, pero va a haber gancitos y muchas cosas.
No, pues está padre. Nada más por Magú y por Calderón. Mario Campos, vaya sexenio.
Gracias, dos de oro.
Sí, ya, sí, ¿no?
Llevamos 100 días, no friegues.
No, bueno, pero ya. Para esas vamos la segunda temporada de Trump.
Exacto, no.
Oye, ¿cuántos meses llevamos de Trump ya de la segunda temporada?
Bueno, aquí también estamos en la segunda temporada de AMLO. Aquí.
Ah, sí, bueno, sí.
Ahora, pero ya tuvimos un intolerante, grosero, pedestre, nosotros gobernándonos. Ya, lo de Trump cuando dice esto.
¿Sabes qué? La verdad es que López Obrador nos entrenó para Trump.
Claro.
Entonces ya no la sabemos. O sea, yo creo que ahorita los que deberíamos estar dando consultoría somos los mexicanos a los gringos.
Ajá.
¿Por qué? Porque los gringos dicen, no, las instituciones lo van a frenar. Y nosotros,
la Suprema Corte.
No, eso no lo puede hacer, no se va a atrever a hacerlo. No, la verdad
va a cerrar TikTok.
No es cierto.
Ya, la verdad es que les llevamos muchos años de ventaja a los americanos ahorita.
Tenemos algo que agradecerle, entonces, a López
Obrador. Sí, nos preparó para este momento.
Y yo quiero recordarles que yo voté por Claudia.
Okay.
¿Qué? Bola de fifís. Unidad, necesitamos unidad.
Hago un llamado, ¿no?
Sí, sí, es lo de hoy.
¿Tú crees que, o sea, este segundo mandato de Trump va a ser más agresivo que el primero? O sea, ya no tiene nada que perder, ya no busca relación. Está entregado completamente.
Es el Joker de presidente.
Ajá.
O sea, mientras más caos, mejor. Es muy interesante porque del primero a la segunda temporada sí hay cambios importantes. Por ejemplo, ¿qué aprendió Donald Trump?
Sí.
En la primera se reunió de gente que sabía del tema. Y entonces cuando él decía, oye, ¿le podemos mandar un misil a México? Dice, no, señor presidente. ¿Podemos quitarle la nacionalidad? No, señor presidente, no podemos. Entonces ya esta segunda temporada se rodeó de puro cuate que le va a decir que sí, que son igual o más radicales que él, para que ya de entrada nadie le diga que no se puede.
Entonces, ¿puedo cambiar el nombre del Golfo de México?
Sí, 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 lo que usted quiera, presidente. ¿Quiere ponerle Melania? Le ponemos Melania al Golfo, ¿no?
Yo
lo
le
que usted
pongo quiera.
¿Podemos mandar a alguien a Marte?
Sí. Sí, lo que usted quiera lo podemos hacer.
Ahí está Elon Musk. Imagínate cuánto dinero va a tener este muchacho.
No, hombre.
Acabando el periodo, el ejercicio de Donald Trump, cuatro años.
Lo que quieras,
O sea, ya, mira, se cancela la NASA. Ya nada más va a ser
ya
SpaceX.
Todos
los recursos a SpaceX.
Y no, pero además
hasta guapo lo vamos a empezar a ver.
Además de eso,
con
chavo,
todo eso, híjole.
Sí, sí, dicen que Musk va a mandar un burro a Marte.
Ojalá. Y,
ya lo sabes, burro, allá
en... Vitaminado.
A las 4 de la tarde en Chapultepec, que dijiste, ¿no? Oye, va a haber un burro incluido en esa presentación.
Hablando de, sin payasadas, algo que sí me da un poco de temor es que siempre a través de la historia, pues los imperios creaban como modas, ¿no?
Sí.
Creo que al llegar Donald Trump aquí, pues ya... Eso que nosotros vivimos aquí con López Obrador, de que la mentira valiéndoles corneta, de que la democracia valiendo, los derechos civiles valiendo, o sea, los derechos de las minorías, les va a valer corneta. Creo que sí, querido Mario, esta tendencia va a crearse moda, lo que está haciendo Trump. Y si va a cambiar el mundo, ¿no?
Sí, es
lo
que yo pienso. Un hecho, mira.
¿Me entendí?
No, la verdad es que llevábamos, hecho, no. Mira, llevábamos un rato en un sentido con el tema de derechos de minorías.
Claro.
Hay toda una discusión de si se nos pasó la mano, si llegamos a esta cultura de que ya no se podía señalar nada porque todo era políticamente incorrecto. Uh-huh. Pero la realidad es que sí hay cosas que sí, qué bueno que se dejaron de hacer. Qué bueno que hay algunos chistes que sí se dejaron de hacer porque eran con cargo, pues, a ciertas personas. Uh-huh. Pero lo que viene de vuelta sí está muy rudo. Y ya lo estamos viendo. O sea, el recorte de las empresas, todos los programas de diversidad, los temas de inclusión. Vamos a empezar a ver cosas que antes ya no se toleraban, se van a ver otra vez normalizadas. Porque cuando el presidente de Estados Unidos cruza la línea, usted da permiso. Que es un poco lo que hacía López Obrador cuando decía Reforma, Pasquín, el mundo.
Pero en chiquito, ¿no? En chiquito.
Sí, pero entonces ya los presidentes municipales y los gobernadores decían, pues si el presidente lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Si él les contesta, si a los medios... Yo les puedo contestar.
Entonces, en la familia, Mario, en la familia. Cuando, imagínate, tus hijos, mis hijos, ven al presidente decir mentiras y que no pase nada. Y decir mentiras, de verdad, bárbaro. Sí. Eso era lo que a mí me molestaba con López Obrador. Bueno, pues ahora va a ser con Trump a nivel mundial. ¿Cuántos niños o cuántas generaciones van a decir? ¿Puedo decir mentiras? No,
y además es que... O sea, que tus hijos se escandalicen por las mentiras cuando tú llegas a las 3 de la mañana diciendo que estabas aquí.
Grabando, de grabar.
Donde no hay bebidas alcohólicas.
Porque este es grabado, ¿no? Este
es todos los días.
¡No, creo que
todos
no!
Todos los días.
No es cierto, no, estamos en vivo.
Todos los días se graba aquí.
Hoy es martes, son las 2 de la tarde.
Todos los días grabamos.
Ya se me salió.
Pero... De 7 a 2 de la mañana.
Oye, Mario.
Sí, qué raro horario para grabar. Lo del alcohol y todo, no lo había visto.
Tú estás en una posición privilegiada porque eres docente aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo perciben los estudiantes o qué les sigue atrayendo del periodismo más que, o sea, viendo todo lo que ha pasado en los últimos años contra el periodismo?
Bueno, ya hiciste una inferencia ahí que no sé si se sostiene, que les sigue interesando el periodismo.
Ya no.
Es interesante. A ver, el otro día tuve una comida con puros amigos periodistas. Uh-huh. Y entonces estábamos
fifís
así. Fifís, pero puro conocido, ¿no? Uh-huh. Si yo les digo los nombres, aquí todos los conocen. Y entonces les dije, oigan, no es por hacerlo sentir mal, pero ninguno de mis alumnos sabe quiénes son ustedes.
Sí.
Y entonces todos como que se les hizo entripado la comida. ¿Cómo no van a saber? Yo soy don señor que sale la tele y yo soy doña señora que sale. Dije, pues sí, pero los chavos no ven nada de lo que ustedes, de los programas, de los canales, están en otro boleto. Entonces, es curioso porque al mismo tiempo hay un desencanto, digamos, de los medios en general. Hay un consumo de lo digital a tope, ¿no? Están enganchadísimos ahí, como todos estamos enganchados. Y si hay un periodismo, pero fíjate, periodismo deportivo, ese le sigue llamando un chorro la atención. Poco periodismo, pero más narrativo, ahí como pegado con la literatura, eso les llama la atención. Periodismo político, muy pocos. Uh-huh. Y lo que sí perciben es que pues, hay como mucho desencanto en general, como de este mundo de los medios tradicionales. Eso sí está muy clavado.
Y el periodismo de sociales, ¿no?
Pues, digo, sí. Pero fíjate, la paradoja. Mientras peor está, de alguna manera, los medios y los ingresos de los medios y todo, más necesario es el periodismo en un momento donde la verdad está en entredicho, donde los propagandistas te los encuentras por todos lados, donde ya hay las maquinarias de desinformación, están a todo lo que da, es cuando más falta hace el periodismo.
Exacto, pero sí hay, aunque sean pocos,
A mí el dato cuando pasó el problema de TikTok allá en Estados Unidos, que el 19 era el último día para que les daban a TikTok para venderlo, y si no los desconectan, Trump hace una buena maniobra. Y dice, no, pues yo lo voy a negociar, regresa a TikTok. No sabía, 100 y tantos millones de estadounidenses en TikTok, pero el 70% de 12 a 70 años se informan, el 70% de la población de esa edad se informan en TikTok.
Pues aquí tienes varios de esos.
Un chisme buenísimo de TikTok que durante la campaña, cuando empezó la campaña de Donald Trump, en TikTok empezaron a hacer una especie como de tradición, jálame los pelitos de tradición de empezar a grabar los lugares vacíos en la campaña de Trump, donde y lo subían a TikTok y aquello era un revuelo todo esto. Dicen que esa es una de las razones por las que Donald Trump tiene en la mira a TikTok. Que entonces, está ahorita en ese plan de que los está perdonando, pero que sí, que no, que tantos días.
Si le hizo ganar TikTok.
Ya le dijo a Elon, ¿no? Que él lo puede comprar.
Sí. ¿No será que TikTok allá es como aquí los vapeadores?
No, pero...
Que se encontró a su hijo así.
Clavado en TikTok. A Barron.
No, pero fíjate la diferencia de lo de los vapeadores aquí y lo de TikTok allá. Él, en su toma de posesión, bueno, no, ya en el evento público que tuvo Trump, levanta a su hijo Barron, este que pensábamos que estaba menso, pero no. Dijimos, mi hijo estuvo moviendo estas redes sociales, TikTok, y me daba consejos sobre cómo moverme por ahí, y aplausos. Y el niño así...
Sí.
Entonces, no te creas. Trump sí sabe para estos instrumentos de TikTok, para qué son, y se lo echó a la bolsa.
Y Elon todavía sabe más, ¿eh? Porque ese es el superpoder.
Algo le sabe.
Es el superpoder. O sea, yo creo que sí hay que tener cuidado de que no termine Musk. Ya de por sí en X nos trae vueltos locos con su agenda. ¿No? Porque ahorita te aparece
tratando
todo
de posicionarse.
Todos los mensajes.
El rey del meme.
Aunque no lo sigas, te aparece todo el día. Ajá. Y luego los mensajes contra la comunidad trans, a todo. Los mensajes contra los migrantes, el que nació en Sudáfrica, que ahora ya presume que llegó con el barco de los ingleses a la Unión Americana, ¿no?
Sí.
Te está clavando todo el tiempo la agenda de temas, el rollo xenófobo. Y si se hace de TikTok, agárrense, porque ya está metiendo mano en Reino Unido, ya está metiendo mano en Alemania. No, está rudo. ¿Eh?
¿Creen entonces que el Estado-Nación como tal desaparezca y se convierta en estados tech, no sé, o sea, por ejemplo, no,
la oligarquía, o sea,
pues sí,
la oligarquía en los 60s cuando se despidió, dijo, ojo con los militares, o sea, no hay que darle tanto poder a los militares. Y lo mismo que hizo Biden cuando se despidió, dice, ojo con los oligarcas.
Sí. Oye, es que
o sea, porque los dos son peligros para la democracia.
10 besos a Mark Zuckerberg, a Elon Musk.
O sea, pero sí es así como el salón de la injusticia, ¿no? O sea, si hay un Lex Luthor aquí, está entre esos cuatro.
Y además, ¿cuántos días lleva? Además, qué irónico que empezó el Blue Monday, ¿no? El gobierno de Donald Trump.
Y esos valores que decíamos hace rato, de democracia, de derechos humanos, de respeto a las minorías, en estos cuatro o cinco personajes, pues, o sea, a ellos les vale corneta. O sea, imagínate los valores que tiene Elon, los besos.
Aprovechando todos. Que está hablando Chavo del Toro, vamos con el primer tema de la semana. Temas que inspiraron a las musas y también a los moneros de este y otros países. Y el primer tema, sin duda, es Trump 2.0. Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos y dio por iniciada la Edad de Oro. Nada más le faltó decir, ya no me pertenezco.
Ya. Soy suyo.
La edad de oro por sus cabellos, quizá, o por qué.
Qué discurso mesiánico de verdad. Eso de que Dios me salvó la vida porque tengo un... O sea, nos lo decían aquí el viejillo, pues sí. El pelo es de puro apagado.
Tiene una misión en la vida. O sea, por algo está aquí. Tú también, Chavo, tienes una misión en la vida. Aún no sabemos cuál es.
Sí, no, yo me pregunto, oigan, ¿cómo se verá
calor? No hay Barron, un bacacho por aquí.
¿Cómo será Barron de pie junto a Chavo del Toro?
¿Por qué nomás la mía?
El primer cartón de esta semana es del maestro Paco Calderón, que va a estar acompañando a Chavo el Toro por razones desconocidas en la presentación de su libro. ¿Cuándo es?
El 6 de febrero.
El 6 de febrero.
A las 4 de la tarde.
No falte, vamos a estar todos.
De la jaula de los pandas.
Sí, por favor.
Paco Calderón rescata la escena icónica del planeta de los simios, pero el simio en esta ocasión es Donald Trump, quien está condenando a todos al infierno.
Extraordinario cartón.
Es de los mejores finales de películas ese, ¿verdad?
Sí, yo, definitivamente.
La vi una vez y no quiero repetir. Ya no la quiero ver. Me duele. Me duele, no sé qué pasa.
¿A poco con... el planeta de los simios?
No, me duele. O sea, algo original. Raro.
¿Sabes? Sí, a mí me gustaba mucho la historia del planeta de los simios. O sea, la disfrutaba muchísimo. Había programa de televisión, las películas y todo esto. O sea, me gustaba mucho la idea de que los primates tomaran el control. Pero cuando vas avanzando en la vida y ves que en realidad los primates
es tragedia. Cumplió, ya no te
exactamente. Sí. El siguiente cartón, por favor, Chavo del Toro.
El siguiente cartón es un hermoso cartón de... Ah, quiero decirte una cosa. No le entendemos. Afortunadamente, Mario, tenemos aquí al maestro que nos da la oportunidad. Aquí vemos al Donald Trump de Alarcón, que es un tipo pato. ¿Un pato? ¿Los ducks en Estados Unidos qué son en la política, Mario?
Pues el Doug Lame es el presidente cojo, que ya no sirve para nada.
Que ya no sirve para nada, que había sido Biden antes.
Bueno, y es lo que dicen, ¿no? O sea, que Musk está ahí manejando demasiadas cosas, que es así como el vice de
el que maneja Bush los Jr. hilos.
Sí, es la mano es que mece ahí.
¿Es tu intención de ponerlo como pato?
No, él realmente estaba limpiando sus pinceles bueno, y le salió a Trump.
Bueno. Mi querido Mario, tú que conoces mis caricaturas, sabes de que el personaje que
porque
hago...
las vi hace 15 minutos.
Pero esto Blue Monday...
El personaje del rico McDonald es un personaje.
Ya. Rico McPato.
Ese es
rico,
Ronald.
Wey. Rico McDonald.
Rico McDonald son hamburguesas.
Es Ronald McDonald. Ya, no está interesado.
Rico McDonald es el hijo de Ronald McDonald y McPato.
Exactamente, ahí tuvieron un amorío que ahorita ya es prohibido en Estados Unidos.
No puede ser. Pero tú sí le entendiste la caricatura, Mario.
Sí, pero prefiero que ellos tengan su propia interpretación.
Se intitula Blue Monday, a full, por favor, muchachos, el Blue Monday. Ahí y ahí dice Orange Administration. Y ahí
estamos jugando con los colores. Porque está hasta triste el Blue Monday.
Que el mismo día que es el día
más triste.
Más triste.
Está triste por el inicio de Trump.
Exacto.
Ajá, y nos espera un cuatrienio igual anaranjado.
¿Qué dice la hojita?
Pues sí.
Ah, sus promesas.
Promesas.
Y México está en la tercera posición.
Muy bien. El siguiente cartón es del Monero Rictus que publica en El Financiero y ahí vemos cómo está tomando juramento un Donald Trump que tiene un cuerpo de serpiente y nada más agitando su cascabelín.
Oye, que por cierto, ahorita que vamos a ver otros, pero interesante que la figura de la serpiente es como tema recurrente, ¿no?
Sí, pues se ve que la ponzoña.
Se ve que varios se fueron por ahí. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver.
Ya lo decía Paquita, la del barrio, ¿no? Serpiente. Oye, ponzoñosa.
Se parece un poco a ti, Mario, el personaje que está luego haciendo la juración.
¿Cuál de los?
¿El que está jurando?
No, el que está haciendo que jure Donald Trump. Mira, no
puede ser. En el copete, ¿no?
El siguiente cartón. No voy a dejar que sigan insultando a nuestro invitado en esta mesa. El siguiente cartón es Manuel Falcón en La Crónica de Jalisco.
Wow.
Ahí vemos a un Donald Trump al cubo siendo atendido por Jeff Bezos, Zuckerberg y
Zuckerman.
No, y Musk.
Pero
Zuckerberg.
Está bueno.
Pero ya...
Zuckerman es un talco, creo.
Zuckerberg, pero fíjate que fue el look pasado, porque acuérdense que se metió...
Ya es inteligencia artificial 3.0.
Acuérdate que se metió a hacer lucha
box y
¿quién?
Zuckerman.
Ah, sí.
Zuckerberg. Y entonces ya trae otro look, está más juvenil y más ponchadillo. Pero bueno, el maestro Falcón, vea nada más el greñero que hace en esta, no sé, como...
Mira, Musk le salió así como Alfredo Palacios, ¿no?
Pero igualito. Sí tiene la boca un poco así, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí.
Pero este...
Algo dudoso.
Como que es que ya con tanto dinero te dice, o sea, ¿en qué me lo gasto? No, pues salió nuevas inyecciones para su...
Pues que se lo gaste en Brasil.
Pero ¿te acuerdas? Antes que era un simple millonario sudafricano, Musk no tenía cabello.
Ah, ¿sí?
O sea, que tenía, o sea, así calvicie...
Y ya súbitamente.
Y de repente, ¡pum!
Sí, recuerdo. Sí.
O sea, solo necesita ser el hombre más rico del mundo.
¿Te fijas
a lo mejor todos lo vemos con cabello, pero en realidad no lo tiene.
Es el tema.
Sí.
El siguiente cartón es de Chavo del Toro, que evidentemente ya se le están acabando sus plumones porque casi no se ve nada.
Extraordinario cartón.
Dice Inauguration Day. Y ahí vemos a Donald Trump haciendo juramento.
Ay, sí.
Ahí en medio de una.
Es que cambié de plumillas.
¿Acaso Dios está sacándole la fruta
a
la piñata?
Sí, no. Dios le pintó el dedo a Trump. Y estaba yo, pues, ¿qué pongo? Y era el día más congelado también de Estados Unidos, en Washington. Sí, total, cambiaron el Inauguration Day del lugar. iba a ser la explanada ahí del Capitolio, y lo hicieron adentro. Y entonces yo estaba pensando que pues Dios mandó esto para decirle a... Es todo.
Fue su regalo de bienvenida.
Pero como cambié de plumillas y estoy acá experimentando...
Pues ya con cosas más baratas, ya dijiste. O sea, ¿para qué dedico? ¿Para qué le quito un verdadero artista? Material
hacia,
bueno en la
¿hacia tienda. Dónde voy a llegar? Lo que pasa es que, bueno, esa era la idea. Aplausos, gracias.
¿Sabes qué? Yo...
El, Chavo de comprar está este experimentando
que el frío con, haya obligado a Trump a refugiarse en el Capitolio, me dio gusto porque así ya los daneses ya saben que no va a ir por Groenlandia, ¿no?
Porque está muy frío.
Exactamente. Ya dicen, no, hombre, o sea, no puede tomar juramento afuera en una nevadita. Ven a Groenlandia. Y luego, a ver.
Si manda Marco Rubio, que es de Florida, pues menos.
Oye, fíjate.
Bueno, Elon, ya les debo en Florida.
Elon, Wallenberg. Sí. Y ¿quién más? Besos.
¿Zuckerman?
¿Zuckerman? Ah, no, Zuckerman está en Foro TV. Leo. Oye, pero todos allá al lado de Trump, adentro del Capitolio, en una de las. Ah, no, en Casa Blanca, ¿va? Fue ahí, el Inauguration Day. Y a los gobernadores republicanos, a muchos de los legisladores, todo eso, los mandaron
pues sí.
A un cuarto anexas lo más
lejos.
O sea,
es que nada más
posible.
Que habían creo que 600 ¿sí? en el lugar de la ceremonia. Entonces, pues sí.
El sinvergüenza del gobernador de Texas, ¿cómo se llama? Abbott, lo mandaron a Garchina, su drema. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues sí. Y pero ahí se ve quiénes son y quiénes van a estar al lado de Trump gobernando
el mundo.
El siguiente cartón es de Rocha, que publica en La Jornada, y ahí vemos al presidente Donald Trump.
Muy bueno, Rocha.
Prestando juramento, pero la que es la campanilla de que la está al fondo campanilla. En la garganta, es en realidad un mazo de esos espinados.
Un poco irritada en esa campanilla.
No, es un mazo, un garrote.
Por eso, sí.
Oye, pero platicaba con el chavo antes de entrar acá que... que decía el chavo y con razón que en el plano internacional ahí sí todos los moneros mexicanos más o menos coinciden, ¿no? Uh-huh, o sea, sí, todas claro. Las diferencias que...
Sí, se ponen críticos aquí. Todos.
Sí, ya estamos asustados de que no fueran críticos. No,
de que hablamos del mismo personaje.
Ejemplo de ello es el siguiente cartón del monero Rape.
Es rapé,
que publica
favor.
En Milenio.
No es rape, es rapé.
Por favor, ya descríbelo, ya si eres su fan.
Aquí vemos la corona como aquel rey. Luis, ¿quién sería Luis XVI? No, ¿va?
No, realmente ninguno, ¿eh?
Ahí vemos a Donald Trump compartiendo la corona del imperio.
Que además está en llamas, ¿no?
Está en llamas.
El mundo en llamas.
El mundo en llamas con Elon Musk. Ahí está. No le salió muy bien.
Un rey de dos cabezas.
Ahí está. Y es rapé, porque estamos en México.
Ok.
¿Está bien?
Ok. Rape. Adelante. El siguiente cartón es de Orax, que publica en Milenio. ¿Qué podemos ver ahí, Juan Alarcón?
Está ondeando la bandera de Estados Unidos uh-huh. Y se ve a Trump en una silueta y una sombra. Y llega la Estatua de la Libertad flotando.
Valiendo cornetos. Sí.
Con la antorcha apagada.
La antorcha apagada.
¿Dónde está el chiste?
El chiste es el Blue Monday.
Oye, okay, mi querido Orax, estás cambiando.
A ver, ¿y se quejan de mi cartón? Se quejan de mis cartones y Orax también hace lo mismo.
Estás cambiando de paleta mi Orax. Padrísima te está saliendo, querido Orax. Adelante.
Kench en el Universal. O sea, se me hace que Chavo del Toro le vendió sus colores a Orax y le estaba, ay, mira qué padre, te está saliendo todo.
Por cierto, ¿qué Orax son?
Kench en el Universal, y ahí vemos a Donald Trump como rey del mundo, pero está con su sombrero napoleónico y su bandera empleada como camisa de fuerza.
Y la esvástica.
Qué bonito.
Qué bonito, bonito, qué bonito, bonito lo capturó.
Muy bonito. ¿Quién es el mono? Ah, sí,
no. El siguiente es de Crucifixio, que publica en MX Político.
Bienvenido, Crucifixio. Por favor, ¿quién?
Mario Campos.
Ah, yo.
¿Qué podemos ver ahí?
A ver, pero ponme ahí está. Vemos a un Elon Musk diciendo baratita la presidencia, y es que le costó creo que como 250 o 160 millones de dólares. No, fue lo que le metió a la campaña. Lo que te encuentras en la bolsa de la chamarra. O sea, sí, cuando vas al cine y hace mucho que no te ponías a chamar, sí, ah, mira, sí, 50 sí. pesos. Uh-huh. Pues así, con lo que se encontró Elon Musk, le alcanzó para comprarse la presidencia.
¿Te acuerdas, Mario, cuánto dijo el peje que le costó a Madrazo su campaña en Tabasco? 90 millones de dólares.
Órale.
O sea, estamos hablando que una campaña de Estados Unidos, dos veces lo de pues madrazo.
Sí, sí, para estar sentado.
No, pero eso no es el total. Y eso fue lo que declaró.
Lo que él le metió.
Sí, o sea, imagínate todo el empujo que le dio en sus redes sociales, bueno, en Twitter.
Todos estos cuates que estaban sentados
con él. Eso no se factura.
Le pagaron también para la ceremonia de inauguración, que normalmente es algo que se pagaba con dinero público y no tenían que andar charoleando para ver quién te aportaba. Ajá. Y Trump, pues ya ves que no desperdicia la oportunidad de conseguir algún fondo extra.
Espéranos, Mario, entonces, ¿de qué le están hablando? Ay, de Coppel.
Fraude.
Que si ya pagas. Fraude. Ya. Perdona, Mario.
Entonces, no, que aprovecharon todos para meterle lana todavía de último minuto, pues, para ganarse su lugar VIP en la ceremonia.
Es increíble. Luis Videgaray pagaría.
No, yo creo que
era
no.
Era una cena de esas.
No, Luis Videgaray.
No.
Sí, allí estuvo.
Él está cercanísimo.
Sí, cercanísimo. No me digas.
Sí, pero estaban hablando
de Verástegui.
De Verástegui, porque.
No. No, pero hay niveles, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ok,
sí.
Vamos a aprovechar esta pausa para leer los comentarios de la gente que amablemente nos está viendo en vivo. Estela, yo compré el libro de Chavo y sí, es miniatura.
Estela, te Ricardo mando un beso, Galván, ve allá Dávalos. Y te lo firmo.
Gracias. Saludos, profe Alarcón Pacaso y a mi paisano Chavo del Toro y arriba el Atlas.
Eso, aunque gane.
Carlos Stephens, Chavo, ya compré tu libro. Está muy feo. No. Está muy chingón. Felicitaciones a todos. Acción N85. Segunda transmisión en vivo del día. Saludos a todo el equipo y a la colmena. Gracias. Seki Monroy García, un saludo grande y mis respetos para estos grandes moneros, Alarcón Pacaso y ya. Creo que no me falta nadie. Seki, estás en lo correcto.
Seki, la verdad, o sea, qué ojete, Seki.
Vamos con el siguiente tema, por favor, Chavo del Toro.
El siguiente tema es narcoterroristas. ¿Te acuerdas de aquella canción de con los narcoterroristas?
No eran narcoterroristas, era con los terroristas nada más.
Perdón, me equivoqué.
Con los terroristas.
En sus primeras horas en el cargo, Trump firmó al menos 100 decretos, declaró una emergencia nacional en la frontera con México y designó como terroristas a los compañeros de Morena. Ah, no es cierto. No, eso no dice. Yo voté por Claudia.
Y yo diciendo,
bueno,
¿dónde
y antes,
está?
Y antes de que Chavo empiece a delirar, vamos a tener un apunte puntual sobre este tema. Mario Campos, ¿qué opinas de esta declaratoria de los cárteles como...?
No, pues está rudísima. Ajá. Está rudísima porque, mira, yo creo que... A mí te voy a decir que me tiene entretenido. Que la 4T controla todo. Uh-huh. En México, los gobiernos estatales... La relación con muchos medios, la opinión pública dice que todo el mundo la quiere, menos los de esta mesa, ¿no? Sí, claro. Y de pronto entra un factor como Trump, ajá, y ese sí te viene a descuadrar la cosa. Entonces, hay estas amenazas del asunto de los narcos. Lo que está increíble es cómo yo creo que más de un político canceló su puente para ir a Disney y ver a Six Flags.
Exacto.
O sea, ya más de uno está cambiando sus planes de irse en el verano.
Alguno ya no se va a tomar fotos en las salas VIP.
No.
En Chicago.
Vas a ver, porque la gran pregunta es, después de esta declaratoria, pues, ¿qué va a pasar? Exacto. O sea, ya en los hechos, ¿qué va a pasar? ¿Van a detener gente o no? ¿Van a empezar a agarrar el sistema financiero? Las remesas que han llegado miles y miles y miles, de pronto van a descubrir que a lo mejor no todo tiene detrás un migrante.
Exactamente.
Que con su esfuerzo mandaba el dinero aquí a otra población,
mille,
que
más como recibía. Gente aquí está cobrando la remesa de 10 migrantes.
No, se está recibiendo.
¿Qué está pasando?
Entonces, yo creo que este sí va a ser un gran tema del que vamos a estar platicando este año. Sí, es una cosa que viene a cambiar.
La respuesta, o sea, de la 4T ha sido contundente en rechazo, casi casi en defensa de los grupos de narcotraficantes, y amenazan con defender con uñas y dientes, como fue el caso de Noroña. ¿Tú crees que Noroña sea un buen elemento de defensa en caso de una incursión de las Fuerzas Armadas estadounidenses?
Pues si
lo agarran a mazapanazos.
Mira, ahorita come 3 veces al día. Si le dejas de dar de comer como antes, que coma una vez.
¿Qué tal si los soldados gringos vienen con una barra de jabón así?
No, lo sales. No, pero lo que yo quería es que lo sacaras así con hambre. Ajá. Y haz de cuenta como el ¿cómo se llama? El de Tasmania, el demonio de Tasmania. Ajá. Sí se avienta todo un batallón.
Yo le voy a recomendar
al
ejército de Estados Unidos que nada más no se metan con los quesos que compre en Noroña.
El Vice.
La carne.
La carne que le volaron. Sí, no, con eso no se van a meter.
Imagínate.
Porque entonces sí van a conocer al Noroña, ¿eh?
Oye, y ya hablando en serio, yo creo que hay que tener cuidado con eso del narconacionalismo, ¿eh? Uh-huh. O sea, nacionalismo sí, Narconacionalismo, sí, o sea, a mí no me apunten,
o sea, para... Sí, está, sí son narcos, pero son nuestros narcos.
Eso de, a ver, yo no voy a salir a marchar porque se llevaron a un político que esté con los narcos.
Y, pero... fíjate, sobre este tema, el que dio la declaración que se me hizo más coherente fue la persona más improbable del mundo, el gobernador de Sinaloa. Dijo, Estados Unidos tiene derecho a nombrar a las organizaciones como le dé la gana. O sea, todos le preguntaron, oye, ¿qué opinas de esto? Y todos acá se enganchan, ¿no? No, pues son nuestros narcos, ¿qué les pasa? ¿Qué? Pero el gobernador de Sinaloa dijo, es dentro de su marco legal, ellos lo pueden hacer y háganlo como quieran. Ya las implicaciones que pues tenga sí, después ya es otra cosa.
Ya después dijo,
pero no se enganchó.
El problema es dos cosas. El PAN con Marco, con K, que hay, ¿no? Hay gente más mensa en el universo. Ella proponía, el PAN proponía de Marcos decir, poner a los narcos como terroristas en México. Y es un tema también interesante, porque pues sí hacen actos, no, espérame, Paco.
Sí hacen actos
sí, de terror.
De terror, claro. Aquí. ¿Por qué no de verdad Morena retoma esto y, digo, siguiendo la línea de esto de Estados Unidos, haga su propio marco aquí con los narcos?
Porque se corre toda la media. No es nomás los narcos.
Yo me estaba esperando a que fuera
el narco
una...
tiene amigo al policía, el policía tiene amigo al político.
Ahora, con todo eso, creí que era una fake news la noticia de que van a venir gente del ejército de Estados Unidos a instruir al ejército mexicano.
Eso sí.
Yo pensé que era una fake news, pero es cierto.
Sí, pero eso
entonces, de alguna manera, en el discurso está diciendo una cosa a la presidenta, pero en la realidad sabe que sí, la cosa está muy caliente.
Mira, yo creo que sí le podría quitar al gobierno dos o tres personajes incomodísimos, que son sus compañeros de viaje, que yo creo que estarían felices de que... No sé.
Pero si yo fuera presidente y estuviéramos en esta situación, le reuniría a mi gabinete y le diría, vamos a reunirnos en San Francisco, California.
El que no llegue. Eso está bueno,
Soy tan, y en avión comercial.
Sí. En hablar que... Esa era mi idea. Exactamente. ¿Por qué no que retome Claudia?
Ahora resulta.
No, que retome Claudia eso.
Antes de que se robe, chavo, tome, mi idea.
No, y tome esto de los terroristas y pueda hacer una limpia aquí en México. Pues es que es increíble.
Y el primer cartón del tema es del maestro Paco Calderón, que va a estar acompañando inexplicablemente a Chavo del Toro. Un mensaje, atento mensaje a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No tomen Chapultepec el 6 de febrero. Va a haber un evento ahí. Chavo del Toro va a presentar un libro. Pues háganlo.
No está pegado al castillo, además. Sí, tú no, ¿sabes qué?
Me lanzo con la bandera.
Sí, no, con el libro. Conviértete en viral.
Sí, pero acuérdate que.
La bandera se vende. La bandera se vende, pero tu libro no.
Amárratelo como el Pípila.
Paco Calderón, y ahí es dos paneles. Uno, el primero se llama Embiste, y ahí vemos a Donald Trump atacando en misericordia al águila y a la serpiente. Hasta la serpiente salió pagando. O la serpiente, no, el águila está defendiendo a la serpiente, ¿no? Parece. Y el segundo panel se llama Embuste. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum protegiendo al narcotraficante arquetípico que dibujó Calderón, diciendo: la oposición son traidores.
Oye, que ese tema sí está bien peligroso, patria. Ya si de por sí estaba complicado de pronto la crítica, mira que ustedes la hacen todo el tiempo. Esto de que quien critica ya es traidor a la patria, o sea, ya es un escalón.
Traidor a la patria.
Ya no es fifí, conservador, defensor. No, eres traidor a la patria. Ya están subiendo la
patria. Chavo es traidorcito.
Entonces imagínate que yo voy caminancito en la callecita, y digo, los narcos, en dos cuestiones nos han roto la moder. Primero, pues los narcos secuestran, hacen desmadre, matan y total, nos tienen a todos apagados. Y segundo, han apoyado a partidos políticos, y no quiero decir nombres, para que lleguen impresentables al poder. No, ya, si no estamos en contra de
eso. Eso es traición a la paz. Estás llamando a la invasión americana.
Pensé que ibas a decir, nos han roto la mano de dos formas. Los precios. Ya te conozco, chavo. Antonio García, que sigue en libertad, nos presenta este cartón que se llama El Botón de Pánico.
Le mandamos unos faritos, unos saludos a...
Ahí vemos a todo el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum apretando el botón de pánico del gobierno de este país. El siguiente también es de Antonio García, rindiéndole un homenaje en vida.
No,
Y ahí vemos cómo las cuadrillas de Morena...
Rudísimo,
está pintando las bardas con un nuevo mensaje, que es hashtag con los narcos, no.
Dice la narrativa de Morena, mira, que no a la militarización, decía el PRIAN y todos los medios fifís, y ahora están de acuerdo en que vengan a intervenirnos militarmente los gringos. Fíjate cómo le mueven. Uh-huh. Dos cosas, querido Morena. Está del carajo la militarización en México que ustedes han consolidado, y está del carajo la militarización de Donald Trump, que quisiera hacer contra el narco. No frieguen.
¿Quién validó que Estados Unidos juzgue a los funcionarios mexicanos? López Obrador, uh-huh, cuando se llevaron a García Luna.
Ah.
O sea, el que dijo, uh-huh, qué sí, bien.
Pero, nada más cuando se llevaron a Cienfuegos, dije,
Ese no. Pero el que dijo, pues, está bien, ya está la. O sea, todo el argumento de Morena es que hay pruebas de que el panismo estaba vinculado con los narcos y Calderón. Y la prueba es García Luna. Nada más que García Luna no lo juzgamos aquí, lo juzgaron allá.
Exacto.
Y lo condenaron allá. Uh-huh. Entonces, el que validó que se detenga y que se investigue es el gobierno mexicano. Y ahora resulta que ya, bueno, sí, pero los de Calderón. No vaya a ser que de pronto el gobierno americano juzgue a uno de los de acá, a uno de los militantes de acá, y entonces a ver si volvemos a decir que allá sí son confiables.
Mario Campos, tú como politólogo,
como dicen una cosa, dicen la otra.
¿Crees que hubieran agarrado aquí a García Luna y lo hubieran procesado?
Pues es que no hicieron nada. O sea, a los 6 años, ¿te acuerdas la consulta de los expresidentes? O sea, un solo nombre de persona de los gobiernos anteriores que hubiera sido detenido, investigado, procesado y sentenciado de a de veras. No la mañanera que lo exhibían y...
¿Por qué dices Bartlett?
¿Qué hubiera sido más probable, que García Luna terminara en la cárcel o como senador?
Pues si se hubiera afiliado en su momento, pues yo creo que habría podido tener un cargo. ¿Metió más gobernadores Peña, priistas, a la cárcel, mientras que López Obrador los hacía embajadores?
Sí, claro.
O sea, sí está... Todo el chiste es saltar a tiempo, esa es la moraleja.
Saltar a tiempo.
Saltar a tiempo a las filas del oficialismo.
A que te cubra el manto.
Pues mira, vea
el manto quinta de Morena.
Que todos los
yunes. Omar Fayad.
Omar.
Gobernador Murat, de Sinaloa,
Chavo del Toro,
Chino, aquella de Sonora.
Es el arte de brincar antes de que el barco se hunda.
Sí, Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc, aquel...
Si Cuauhtémoc no estuviera hoy en las filas de Morena, no sé cómo le estaría yendo.
Oye, ese
Cuauhtémoc... Ni en las del América estaría ahorita, ¿no?
No, pues no. Yo...
Aprovechemos que Chavo del Toro quiere hablar para más comentarios del público. Teresa Méndez, saludos guayabos, un gusto escucharlos y verlos. Don Carry, saludos guayaberos. Isdení Esquivel, Chavo está disfrazado del Torito.
Casi cierto.
Hay que ponerlo en blanco y negro.
Chavo. Torito.
Pati Rosales, Chavo con su playerita del Chavo del 8. Mira.
Ah,
Angélica Aguilar, buen día. Felicidades por su nuevo estudio. Bonitos colores, gracias. Están de acuerdo con el de mis ojos.
Oh. Ojazos tapatíos.
El siguiente cartón es de Manuel Falcón en La Crónica de Jalisco. Que vemos cómo reutiliza esa reutilizadísima escenografía de la alberca de... A ver, ¿de quién es
Rico.
Juan Alarca? Rico.
Esa es la alberca de... Esta sí es de Rico McPato, por supuesto.
No, es Ronald McDonald. No, muy bien, hijo.
Bueno, y dice, la Praza Danta se disfraza de Melania para crear empatía.
Increíble.
Voy a ir con Trump a reclamarle, no tiene derecho a llamarte terrorista.
Uf, este es un cardonazo, Manuel.
Y el pedito ahí.
Pero el atuendo sí le va, ¿eh? Sí le va a Claudia.
Oye, sí,
el atuendo,
¿eh?,
que traía así de...
¿Sí? El sombrero este.
De pachuco.
Y que tiene, sí, ese disfraz de remache industrial le va.
El siguiente es Horas.
Semblante de Melania. De
Free Melania.
Ahí iba a decir una cosa.
No, yo te digo la que dicen que tiene cara de yo te conozco a algún lado.
No, ven.
Sí,
Mario. No caigas.
No. Mejor no.
El siguiente cartón es de Orax, no, el Milenio. Sí, dejemos de que Chavo deje de coquetear con los invitados de esta mesa. Y ahí vemos a la secretaria de Gobernación diciendo, este plan lo implementamos con mucho éxito en Ciudad Juárez.
Este está
jugando con la ortografía.
Es que está, es increíble que hoy, ¿qué es? ¿23? Sí. Sigue siendo director del Instituto Nacional de Migración.
Sí.
El responsable, cuando se murieron 40 migrantes por un incendio, que estaban encerrados en una estación migratoria. Uh-huh. O sea, de las tragedias de este país, y mira que hay muchas, tenemos la guardería ABC, tenemos lo del Casino Royal, tenemos un montón, no, Ayotzinapa. Bueno, una de esa lista tendría que ser los 40 migrantes que murieron.
Es que esa es la...
Y no pasó nada.
No, ese es el instructivo, o sea, la primera instrucción que tenemos. Mira, hace muchos años, cuando yo empezaba como reportero, tuve un encuentro con un lidercillo en aquellos tiempos que hoy, no voy a decir quién es, pero sí tiene buena... mucha familia en el gobierno federal. Y dirige el ISSSTE. Hubo una bronca ahí que él dio unas declaraciones, después se fue contra alguien, yo publiqué la nota como tal y después ese alguien reclamó y nos llamaron ahí, pues demandó. Y yo fui a declarar con todo lo que había dicho, la grabación y todo, y de repente me lo encuentro en la calle y me dice, ¿qué onda? ¿Te mandaron llamar? Y yo, pues sí, animal, pues nos demandaron. Y luego, ¿tú? No, pues yo fui al partido, pregunté y me dijeron, tú niega todo.
Sangre de pichón.
Y lleva todo este tiempo negando todo, o sea, sí, y no solo él, o sea, todos los demás. Oiga, en Sinaloa acaban de matar a un papá y a sus dos niños. No, Sinaloa está toda madre, vean el béisbol, tal, tal, tal. Negando todo, y eso genera más presión y la explosión final va a estar muy cañona.
Sí, y regresando al cartón este, yo creo que es un premio nacional de periodismo, el de Orax, es un gran cartón ese juego de palabras.
Así es, México te abraza.
Y en contraste, Chavo del Toro, que publica en El Economista.
¿Ahora qué dice? Ah, está bueno. Miren, mi paleta de color, ahí va cambiando. Te estoy diciendo, Mario, estoy cambiando
bien.
O sea, la tinta.
Veo la transición ahí.
Ahí va la transición.
O sea, las ideas no, porque esta ola la ha dibujado como... ¿Qué es cada 3-4 días?
Pero ese es un color anaranjado. Es anaranjado ese, ¿verdad, Chavo?
Es anaranjado, estás mal del...
No.
¿Qué tiene que ver aquí Movimiento Ciudadano? O sea, no entiendo.
Fíjate que viene la ola de Trump, la ola naranja, pues porque él es color naranja.
Y les va a poner una revolcada.
Y ahí está la presidenta con ese perfil griego que maneja, uh-huh. Y ya, pues en la lanchita. ¿Se acuerdan esa pregunta de hace como una semana? ¿Dónde está AMLO? ¿Dónde está AMLO? Que AMLO está en Cuba. ¿Dónde está AMLO? Pues yo ahí les digo, ¿dónde está AMLO? Pues
ahí
escapándose,
está.
O sea, es que dejó un desmadre en todos los sentidos. Y viene la presidenta a enfrentarse a Trump y de verdad ese liderazgo que podría tener AMLO porque se bajó los pantalones frente a Trump, ese podría ayudar ahorita en las negociaciones.
Oye, pero ¿cómo es incapaz el nuevo gobierno de decir algo hizo mal?
No.
O sea, no hay manera de que digan, a ver, sí, en seguridad pública pues, no funcionó esto de dejarlos hacer y pues, se empoderaron un montón y ahora tenemos que meter orden, ¿no? O el tema de la farmacia, pues, sí, fue un desastre, la verdad ya lo vamos a... O el tema de Mexicana, no, pues la verdad es que era mala idea.
Espérate,
no hay una sola cosa.
Lleva 100 días de gobierno, ni una. Espérate tantito.
No, estamos hablando de 6 años anteriores.
5,230 y tantos días.
No, pero que reconozcan una, el desabasto de medicina, todo se hizo bien.
El mantra, niega todo.
El manejo, del COVID, criminal, o sea, hay muchísimas.
Pero es que se puede entender, haz de cuenta... Es como si López Obrador hace 6 años hubiera llegado como vecino a un condominio en donde hay 10 casas. Entonces llegó a su casa, es su casa, pero dejó que se llenara de ratas, había basura por todos lados, che peste. Entonces es obvio que todos los demás condóminos van a empezar a quejarse y van a decir, si no lo arreglas tú, lo vamos a arreglar nosotros. Ah, pues es que es mi casa y la ley me protege. Pues hazle como quieras, papá. Pero pues esto no lo vamos a seguir aguantando. Y imagínense
soberanía,
que ese condominio,
dice, soberanía,
que ese condominio es América.
Sí.
Y pues tienes al vecino más mamón al lado. Ahí sí no hay de otra.
Sí.
A la tía panista.
El siguiente es Alarcón. Alarcón en El Heraldo. Ahí vemos a su que es a su chairo arquetípico.
Sí, es a su maromero.
Me encanta.
Criticando, no sé, yo no sé por qué idolatran tanto a este tipejo, pero el chairo ahí tiene en su altarcito al gancito con sus veladoras.
Ah. Oye, es que el otro día veía una columna de alguien que decía, es que cómo pueden ver a ese narcisista en el poder. Dije, oye, yo llevo 6 años leyéndote, mi hermano.
Sí. No,
ha usado 6 años inconsciente.
Tú tienes experiencia en eso.
Ya sé a quién me imagino que te refieres. Pues mira, porque no la leí esa vez. Pero ya sé a quién.
No necesito
qué vergüenza.
No necesito saberla.
Qué vergüenza.
El siguiente es una joya del maestro Perujo en El Economista. Y ahí vemos cómo el edificio de la farmaciotota de López Obrador tiene una manta encima que ya dice albergototote.
¿Qué hubo?
Va a tener más actividad.
Que se van a querer.
Que se vayan todos al albergo total.
Pero te fijas cómo de un día para otro cambió el discurso de no estamos de acuerdo, es una medida unilateral, no vamos a dejar que nos manden extranjeros a territorio mexicano para y al día siguiente México
repatriará. Pero por humanidad.
Sí, ya somos.
Por humanidad.
Sí. Pero es que hay un gobierno humano, un gobierno flexible.
Ya querido, siempre sí.
Hace ratito que estaba hablando Mario en este sentido sobre lo de lo que le preguntaste de los militares que van a venir, pensaste que era fake news.
Sí.
Fíjate cómo van dos o tres cositas después de la entrada de Trump en la que como que se ha doblado ya el gobierno. Uh-huh. Uno de estos es, bueno, pues por humanidad sí vamos a recibirlos.
De todos lados.
Dos, lo de los militares. Yo creo que ya vamos a aceptar militares gringos a que nos vengan aquí a decir a ejercicios y la chica. Uh-huh. Entonces, hay dos o tres cositas, mensajes que estamos entendiendo como que sí están ya negociando.
Los operativos contra los chinos.
Los operativos.
O sea, que de pronto, son chiquitos, pero de pronto descubrieron que había un problema con mercancía china.
Pero ahí como que se bajaron los pantalones solitos, diciendo, Mario.
No, porque
es que es un tema que los americanos traen.
Por eso, pero estos se bajaron solitos los de México. El gobierno se bajó solito los pantalones. Pero los otros dos temas, yo creo que ya hay negociación.
Ya hay negociación que vamos a tener un plan Mérida 2.
Bueno, lo que pasa es que negociar presupone. Sin bronca. Pero negociar presupone que tú ganas algo.
Exactamente, sí.
Entonces, no sé si regresando al tema de China,
Chavo del Toro cuando negocia aumento de sueldo sale perdiendo.
Regresando al tema de China, pues todos los amlovers decían, sí, el tratado con China.
Sí.
Chinga su madre.
Sí. Nada más que China que está hasta casa del carajo, ¿no?
Sí, y ahora resulta que cambió de. Pero qué velocidad, ¿eh? De esos tres doritos.
Así.
Esa es la política de los tres doritos, esta, definitivamente.
Ah, sí, que decía la
sustitución de importancia.
Oye, Mario Campos, quiero hacerte una pregunta seria. ¿Eres pariente de Jorge Campos?
No, ni de Roy, ni del doctor Jairo Campos.
No, de tampoco. Ninguno de ellos.
No.
¿Y quién es el pariente rico entre ustedes?
Que no son parientes.
No tengo, pero yo que Jorge Campos. No,
pero ya en serio. El siguiente cartón es de Monsi. Una disculpa a nuestro invitado por tener que soportar eso. Eso ya cuenta como el chiste, ¿eh? Ya no lo piden. Monsi, ahí vemos a Donald Trump construyendo el muro para tapar la migración, pero deja abiertos los espacios por donde pueden circular las armas y las drogas. Un poema del maestro Monsi, pero poema de verdad, el que se aventó Chelo en el Universal.
A verlo.
Ahí vemos a Donald Trump y a su esposa Melania esperando que alguien le sirva la cena, pero al fondo vemos la cocina que se está quemando el platillo porque la Border ya se llevó al chef, a la cocinera y a la mesera.
Pues sí, qué gran cartón es.
Chelo,
como de portada de The New Yorker.
Sí,
definitivamente.
Y así va a ser, ¿eh? Vamos a ver en unas semanitas.
Oye, ¿no te estás recordando aquellas imágenes que hemos visto, ya sea en caricatura, en películas, de los nazis frente a los judíos, así? Les marcaban las casas, todo eso.
Mira, yo tengo ahí un poco mis dudas de cómo va a ser eso. Porque tú vas, por ejemplo, a ciudades como San Diego, que son una junto con Tijuana, ¿no? Que en realidad la gente, los americanos se cruzan al dentista a San Diego, a Tijuana porque les sale más barato, y los de Tijuana se cruzan el fin de semana al mall a San Diego. Yo creo que ahí yo esperaría que no haya como tanto rollo esto, porque para ellos el migrante o no es un ser ajeno, es alguien con el que conviven todos los días de manera cotidiana. Pero yo creo que hay otros puntos de Estados Unidos donde sí vamos a empezar a ver muchas más expresiones de xenofobia, las típicas escenas que en el súper le gritan a una señora porque no habla en inglés. Porque lo que hace Trump es darles permiso a los racistas para salir a la calle con libertad.
Empoderarlos.
Los empodera. Entonces yo creo que sí vamos a empezar a ver más cosas de estas.
Imagínate tú, yo tengo conocidos que llevan 20 años allá.
Claro.
Y no tienen papeles. Y están así con el
pendiente. Ilegales.
No, me refiero de que...
¿Quiénes son?
Vecindarios y les va muy bien y tienen sus negocios. Imagínate el vecino envidioso que ya pueda tener y señalar. ¡Ese es migrante, chingas! Y se acaba una vida.
Y amplía su departamento. Así,
se acaba. No, pero
sí,
es que se va a prestar.
Disponible la vivienda.
Se va a prestar a eso. ¿Y cuántas películas de nazismo así lo vimos, no? Sí. La gente misma señalando.
Bueno, eliminó la página en español de la Casa Blanca.
Sí,
son símbolos, pero.
Bueno, hay una cosa. Aquí en México el racismo siempre ha existido. Y yo pero recuerdo,
no se compara,
espérate,
no se compara.
Pero escenas
abajo de la pantalla,
pero escenas de que gente que dice, no, pero llegó un extranjero, yo también ingeniero, y me quitó el trabajo, ¿no? Ese tipo de quejas en México. Yo creo que en Estados Unidos ya la comunidad migrante, si hay gente muy talentosa de estudios,
sí, sí,
que yo creo que ahí están ya compitiendo profesionalmente,
sí, pero claro, ese no es
con
el
los
problema,
ángulos, espérate. Ese no es el entonces problema. Para llegar a ese punto de eliminar eso, yo sospecho que hay por ahí una bronca parecida a que ya los niveles de racismo están llegando más arriba.
Pues sí, puede ser.
No solamente con los trabajadores.
Que los vean como una amenaza, como competidor. Todos estos programas de inclusión los están borrando, pero claro, así al paso acelerado, ¿no?
Sí, pero yo, el problema, el gran problema de la campaña de Kamala fue que trataba a los hispanos como migrantes. Y los mismos hispanos pues son los que quieren cerrar la puerta. O sea, yo ya llegué. Pues sí. Ya no quiero que lleguen más, o sea, pues, o sea, no podían contar con ese voto. Y si podemos hablar, digo, no de racismo, sino de proteccionismo, lo que están haciendo los hispanos de aquel lado.
Sí,
es como cuando te ve feo el de aduanas, que es González, o sea, y no te habla nada de español.
Sí, dice, no, y tú le hablas en español, ¿va? Y él sí, no te habla nada de español. Pues es mi madre, güey. Háblame en inglés.
El siguiente cartón es de Jabás en Milenio, y ahí vemos a don Benito Juárez, que engalana billetes de esta gran nación.
Un poquito
sentado
maltratado
en la lona. Después de que el peso se tambaleó con la llegada de Trump, pero ya está.
Benito Juárez, que vivió, ¿no?, la movilidad social el sexenio pasado, porque pasó del de 20 a 500, ¿no? Ese sí tuvo movilidad social.
Mira, no, y muchos de Morena.
Kemch en el Universal.
Perdón.
Y ahí vemos cómo la mano de Trump maneja al mundo como un yo-yo. L, que publica en Giro de Tuerca, dice: es un honor estar con Trump hoy. Y ahí vemos la invitación a la toma de protesta de Trump. Dice: te invito a mi segundo piso, no faltes. Atentamente, el protagonista. Dicen
expulsados.
Va a haber payasos.
Y los globos, uno es una bolsa de dinero y el otro es un misil.
Un misil.
Muy bien, querida L.
Está bueno.
Y el último de este tema es de Jorge González, @ Jorge Gonmor. Se llama The Snake. ¿Qué significa?
Justamente la víbora, ¿no?
La víbora. Qué bonito, te decíamos, Jorge, otra vez ahí. La maldad ahí.
Qué bonita esta le quedó. ¿Sí? Esta sí es portada de The New Yorker.
Eso.
Es una portada
candidata también.
Sí, sí, sí.
No seas celoso, chavo.
No, no. De Spiegel. Esta se parece más a la de Spiegel.
Del
pero cabrinita. La del Chelo, sí, de New Yorker, ¿eh?
Sí,
ok, es todo.
Ok,
gracias.
Antes de ir al siguiente tema, más comentarios. Rocío Rodríguez Rodríguez, excelente cartón de Alarcón.
Ay, qué.
Oh, muchas gracias.
Luego, tu hermano, tenemos, no leo coreano, pero él nos dice: son todos genios en este guayabo.
Muy bien.
Luzu, saluditos guayabitos desde Andorra.
¡Ay,
hace
ay,
un
ay,
buen que no los veía! Cuídanos bien el dinero por ahí.
Sí,
Carlos Weber, muy buen día. Felicidades por el contenido e invitados. Carlos, felicidades por tus asadores. Mr. True, Pacaso, genio en traer a la gente increíble. Gracias, gracias.
Por cierto, un saludo a nuestro amigo Paco, que nos lo encontramos hace rato mientras íbamos por un café.
¿No puedes decir dónde?
No vamos a decir dónde, nos lo pidió. Pero Paco, ¿sabes que eres tú? Te mandamos un abrazo.
Se pide Jerte,
aquí estoy,
¿no?
Aquí estoy.
No, tú no, otro.
No, alguien sí es talentoso.
Y el siguiente tema, por favor, Chavo del Toro.
El siguiente tema.
¡Hey, tú! Tenías que hacer la señal.
Ya sabía que se iba a cancelar solito.
Elon Musk fue criticado.
Tómense la libertad de bajar este video, clipearlo.
Durante
muy
la toma
bien,
de
porque la excelente,
el dueño de Tesla,
la producción lo cuidó.
Se golpeó el pecho con la mano derecha. Luego así extendió en la dirección al público.
Venga.
Allá
va. ¡Ándale! ¡Ah, ahí está! ¡Le cortaron! Eso, muy bien, producción. Claro, excelente.
Esto.
Ok, y el primer cartón del tema es de Jabás, que publica en Milenio, y ahí vemos a Elon Musk haciendo. Bueno, está vestido como el gran dictador, ¿verdad?
Ajá.
Sí. O una especie de Mussolini, pero ahí con sus insignias de ex y su nariz de payaso haciendo el saludo. ¿Es saludo fascista o nazista?
Pues fascista, ¿no? No sé.
Ok. Pues ya lo aprobó un catedrático de la Ibero.
Porque también Mussolini también se andaba con eso, ¿no?
Sí, pero fíjate, a mí lo que me llama más la atención, más allá del saludo, porque pues el saludo que hiciera un gesto, que sí, no sé, yo no sé si lo hizo con esa intención o no. Siempre hablar de la intención es complicado. Pero lo que sí es que el cuate está metiendo mano en Alemania para que un grupo que se llama Alternativa por Alemania, que es la ultraderecha, que tiene vínculos con el fascismo, con el
nazismo.
Nazismo, bueno, nazismo, nazismo está apoyando. Sudáfrica, o sea. Y luego, acuérdate, por ejemplo, trajo de invitada Trump a Meloni, la primera ministra de Italia, que Giorgia. Viene, también Giorgia Meloni, que viene del tema de los del fascismo también. Entonces, más allá del saludo, lo que sí son señales clarísimas de que esta gente trae este rollo, toda su agenda antimigrante, antiminorías, antidiversidad sexual. Está clarísimo que... Pues, o sea, el tema no es el saludo, es lo de menos.
Toda la infancia de Elon Musk transcurrió en Sudáfrica y le tocó el apartheid a lo bueno, ¿no? Yo creo que se salió cuando llegó Mandela.
Cuando
ya no le gustó.
¿Cuándo soltaron a Mandela? En el 85. Ajá. ¿Cuántos años tendría Elon?
No sé.
¿Cuándo nació Elon?
Sí, yo creo que...
Sí, si o sea, sí le tocó, restas, pues, el apartheid. Entonces, nada, cambio. El que sigue.
El siguiente cartón es de Monsi en Milenio, que también refleja ya Elon Musk haciendo el saludo, que ya quedamos fascista.
Sí.
Ok.
Así le vamos a decir.
Y el siguiente cartón es de Cucho en El Informador. ¡Qué bonito dibuja! ¡Cucho! Ahí vemos, se llama Elon Trump. Y vemos a Elon Musk llevando al señor presidente Donald Trump.
El silencio de los inocentes.
Como si fuera el doctor Hannibal Lecter.
¿Que te acuerdas que hablaba Trump en sus mítines de Hannibal Lecter?
No.
Lo citaba, decía cada rato que los migrantes, y entonces estaba lo de los migrantes y de pronto empezaba a hablar de Hannibal Lecter. Y todo el mundo decía, y entonces él decía que porque la gente le mandaba, los países mandaban a los que tenían en sus, que no, a los de los manicomios, de sus psiquiátricos, dice que los soltaban y los mandaban y eran criminales como Aníbal Lecter. Esos son los migrantes que les manda a Venezuela y México.
¿Y ahorita soltó a cuántos? A 150, no, 1,500 personajes del 6 de enero.
No sé si ese ya, pero todos van a salir. 1,500. Todos, perdón, no.
Y todos van a tener cargos en el gobierno.
O sea, hay varias
caricaturas. El búfalo mojado, ¿de qué papel daría?
El que se robó algo, ¿no? Se llevó un souvenir ahí. Se llevó un souvenir ahí del Capitolio.
Bueno, él es el primer presidente de Estados Unidos que es declarado culpable.
Un delincuente.
Delincuente soy.
Condenado.
Sí, eso sí lo puedes decir.
¿Quién cantaba esa de delincuente soy?
Pedro Fernández.
Pedrito Fernández.
Darío Castillejos, Darío Monero, @. Esta qué bonita caricatura de Elon Musk.
Saludos, mi querido Darío, hasta Oaxaca, California. Oaxaca,
Darío,
California.
Por favor, te voy a hacer la petición que siempre te hacemos en este programa. Llama a Chavo del Toro y dile cómo hacer las cosas.
Oye, dice Darío que sí viene, pero pues con qué ojos, que pues le pongamos dinero.
Vamos a hacer una vaquita para traer a Darío, sí, claro.
Darío,
donen en este video.
En una de hoy llega bien.
Te queremos aquí, mi querido Darío, porque eres un fregonazo. Fíjate, ¿lo conocías, querido Mario?
No.
Darío es uno de los caricaturistas más premiados a nivel mundial, wow. De verdad. Y es un orgullo mexicano y de Oaxaca, de Oaxaca. Saludos, Darío. Ganó la Catrina este año en la FIL.
Sí, ¿no?
Órale.
Sí, fregonazo. Sí. ¿La Catrina no incluye un premio en efectivo?
Oye, ay, sí, no es cierto, sé, Darío. Darío. Son como $2,000,000.
¿Neto sí tiene lana?
No, hombre, ¿cómo?
¿Cuál es el RFC de Darío?
¿Cuánto da por una
y llegamos Catrina al momento en que los moneros de esta mesa deciden cuál es su cartón favorito de la semana y el primero en hacerlo
tamborcitos, por favor.
Chavo del Toro y no encuentro las fanfarias.
A ver, por favor, Francisco.
Ok.
No sabe cuál va a ser, pero está.
De Jorge González, este cartonazo para The Spiegel, portada de Spiegel. Vamos a hablar con los alemanes para que le pongan allá. The Snake.
Ok, muy, muy, muy buena elección, Chavo del Toro. Y ahora Alarcón nos va a decir cuál es su cartón favorito de esta semana.
Bueno, pues al guayabo se subió en esta ocasión. ¡Pirujo!
¡Pirujo!
Con el cartonazo este de Farmaciotota y ahora Albergotote.
Muy bien.
¡Qué maravilla!
Yo, como siempre, difiero y digo que el mejor cartón de la semana es el del Monero Che, que retrata perfectamente la situación en que va a vivir los americanos cuando Donald Trump haga de las suyas, donde muestra a Donald y a Melania tratando de cenar, pero la border ya se llevó a todos sus trabajadores.
Oye, ¿me dejan escoger el mío?
Claro que
a
sí.
A ver, ¿cuál es tu mejor?
El de México te abraza.
¡Ah! ¡Gran cartón!
El de Orax. Ahí está.
El de Orax, que publica en Milenio.
Toma, ese
toca,
para mí
es entregar el guayabo.
¿Cuál es tu funcionario favorito de este gabinete?
Felicidades al ganador de este premio.
Orax.
Ok.
Ahí está, Orax casi ya lo tiene, encuentran.
Ya. Ahí está, ya, a ver.
Puede ser.
Ahí está. Es que está rudísimo.
Sí, están buscando la hojita. Ahí está.
Para mí ese es el que más.
Que por cierto, esta secretaria de Gobernación no tiene vergüenza. Después de haber estado en la Secretaría de Seguridad Pública en un desastroso sexenio pasado. Y ahorita, pues no sé si toma decisiones, la verdad. No sé si.
Pues no sé tampoco. Yo supongo que sí, pero no sé.
Y ahora llegamos al momento de la pregunta. Mario, ¿tú crees que lo que está ocurriendo en Estados Unidos sea una buena noticia o una mala noticia para México en el trayecto largo?
No, yo creo que es una mala noticia para el mundo en general. O sea, toda la salida del Acuerdo de París, la idea de que vuelvan otra vez a perforar petróleo donde todos los lugares donde puedan, el desmantelamiento de temas de salud. Hoy veía, por ejemplo, que la FDA, que es la que aprueba todo el tiempo de medicinas y esto, ya no va a poder publicar nada si los trumpistas no lo palomean antes. Entonces, el tema de el CDC, que es el que todo regulaba lo de la pandemia y enfermedades así, también ya bajo vigilancia de los trumpistas. Entonces, yo creo que
López-Gatell tiene futuro allá.
Por supuesto. En una de esas. Oye, pero lo que sí creo es que sí va a ser un factor que nos acuda como país. Sí nos viene a cambiar cosas que creíamos que ya estaban resueltas. Migración, aranceles y seguridad son los tres carriles, pero yo creo que de largo plazo es una mala noticia para todos que llegue este señor a la Casa Blanca. Pero ya lo veremos.
¿Tú crees que...?
Yo creo que es buena noticia que obligue a este gobierno a pensar las cosas.
Pues eso sí.
¿No? O sea, no en todos los aspectos de la vida, pero pues sí, sí en
por lo menos en seguridad sí había que hacer otra cosa.
Pero son tan tercos y la gente... aunque les den perro, votan por ellos.
Ahorita hablando de terquedad y la necedad de este gobierno por no hacerse responsable de nada, estaba oyendo los nuevos planes del ISSSTE que ya va a someter a consulta en sus clínicas, en asambleas con derechohabientes, en qué quieren que se invierta el dinero.
Se llama la clínica es nuestra.
Ajá. Ay, sí. O sea, señores, podemos traer esta máquina Da Vinci que hace cirugías a distancia o... poner maquinitas de Coca-Cola en cada piso.
Pues claro.
O sea,
¿cuánto tiempo tenemos para decidir?
¿Cómo se llama el programa?
O entre ellos diciendo,
la clínica es nuestra.
Vamos a hacer la lista de pacientes.
Imagínate que implementen el programa El avión es nuestro.
Claro.
A ver, los pasajeros, ¿cómo ven? Nos dijeron pista 3. ¿Cómo ven la 2?
Sí. Sí,
¿llenamos el tanque o les damos?
Y esa es la salida perfecta.
La ustedes,
porque no fue una decisión de gobierno.
Exactamente, tu mismo ejemplo. Vamos a traer la maquinita robótica para las operaciones o eso. O les damos a cada uno.
O nos repartimos
la
todo.
Lana, y ya ustedes se van a. O sea.
A la farmacia de la esquina.
Así va a pasar.
Porque no toman responsabilidad de lo que hacen. O sea.
Pero ¿cómo sirve eso para repartir lana?
No.
Pues nos estamos convirtiendo en serio. Dicen Venezuela. Yo quiero muchísimo a Cuba. He ido muchas veces a Cuba y regresa uno con el corazón apachurado. No, hombre, hay gente lindísima ahí en Cuba.
No, sí,
pero
sí.
Todas esas instituciones, no instituciones, pues todo lo que queda ahí de cascajo ahí de gobierno, así se manejan. O sea, es horrible tú estar viendo cómo se está convirtiendo cada una de las instituciones que nos sentíamos orgullosos. Fíjate que el sexenio de Peña Nieto, ya estoy como López Obrador hablando bien de Peña Nieto, pero Mikel Arriola le dio una modernización al IMSS bien padre.
Sí, sí.
Yo tuve una hija y nos tocó ya implementar... implementar eso de las citas y eso. Oye, padrísimo, hacías tu cita, llegabas, te tendían y te ibas. Ahorita regresamos a un desmadre. Entonces, pues bueno, ahí vamos.
Esa fue
todas
la sección
las instituciones a la
Chavo
fregada.
Chavo Toro le grita a las nubes.
¿A quién? Mikel, mándanos unas nudes.
Mario, ahorita ¿qué andas haciendo? ¿Sí? ¿En dónde estás escribiendo? ¿Dónde te podemos seguir?
¿Me pueden
¿Y
seguir?
¿Cuáles son tus planes?
Pues me pueden seguir en Ibero 90.9 todas las mañanas, en un lugar de la Ciudad de México, no tan lejano.
Ajá.
Ahí en la Universidad Iberoamericana. Y me encuentran en mis redes, en Macampos, Mario Campos en X, ese barrio peligroso del que todo mundo se quiere ir, pero ahí seguimos. Y me encuentran como Macampos en Instagram. Y encantado de estar con ustedes. La verdad es que yo creo que un monero que no critica al poder es un propagandista. Y me encanta que ustedes sigan insistiendo y moliendo, incomodando. Y de eso se trata. Así que muchas gracias.
Me da gusto que le regreses el insulto a Chavo.
¿De
qué va tu programa en radio?
Es un espacio informativo con la mirada de 7 a 9 de la mañana.
Okay.
Desde la perspectiva, digamos, de la agenda social, de la Ibero, crítica, derechos humanos, Con muchas voces de dentro de la Ibero. Eso. Y de fuera de la Ibero.
Eso me encanta, que la voz de los jóvenes, lo que sí, tú decías, sí, sí, de sí. Que pues, ya los jóvenes no
como
conocen.
Como en este programa. Somos el futuro de México.
Oye, escuchar a los jóvenes, debe ser todo. Sí, sí, una
pregunta, sí, claro. Más o menos así, hablando que estábamos.
O sea, si logras concretarla, sería un gran triunfo.
Moneros, ¿cómo ven tus estudiantes a los caricaturistas? ¿Nos leen?
¿Ellos sí nos conocen? Vale, chavo.
A ustedes sí.
Ándale,
chavo. No sé, yo creo que, no sé, es que ahora como todo el consumo es digital y todo es redes, el problema es que todo es la tiranía del algoritmo.
Exacto.
Entonces ya la bronca es que si te gustan estos temas, si te gusta la crítica, pues es posible que te aparezcas por ahí y te vean, ¿no? La bronca del mundo en el que hoy vivimos, pues es que todo mundo, el algoritmo te refleja lo que quieres ver. Y entonces, a ti no te gusta la política, pues no se te aparece nunca un contenido de estos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la bronca.
O sea, no eres tú, son ellos.
Sí, es el algoritmo. No eres tú, es el algoritmo.
Vamos a darle
todo. Está mejor.
A los comentarios. No eres tú, es el algoritmo. Arroba el Beto 2087. Gracias a este programa, la guayaba es mi fruta favorita. Me subo seguido al árbol.
¡Eso!
¡Cálmate, Beto! ¡Cálmate!
Flor Martínez, cálmate. Chavo del Toro, ¿eres de Morelos? ¡Uy!
Fíjate que adoptado en Morelos, pero soy tapatío.
O sea, eligieron a Cuauhtémoc.
Y no me gusta. Y ahorita muy padre allá en Cuernavaca, que no sé, hijo de la chica.
Betotato MX1, ¿a dónde mando el pastel de inauguración del estudio? Bien, ahorita Chavo del Toro te dice en Morelos, ahí está, ahí recibe de todo.
Juan T. Torres, el chavo trae look de historiador de la 4T. ¡Oh, su voz!
Del menso este, ¿cómo se llama? El que se hace pipí en los pantalones.
Bien natural, jajaja, ja, ja, me reí más de lo que me gustaría admitir con el chiste de Alarcón. Y eso nos da pie. Antes hay que dar una explicación a nuestro invitado. Estamos obligados por contrato a que Alarcón tiene permitido contar un chiste en este espacio. Entonces, una disculpa.
Oye, Mario, fíjate que estaba una hamburguesa en una funeraria y va a llegar a una pizza hawaiana llorando. Y llega la pizza pepperoni igual, ¡ay! Se abrazan, ¿no? Y llega la vegetariana y ¡ay! Se abrazan las tres. Y llega la hamburguesa con curiosidad y pregunta, ¿era familiar?
Y con ese misterio humorístico que provocó aplausos forzados.
Es increíble que
lo tienen el contrato que aplaudan.
Entonces, igual que la película de Emilia Pérez.
Los escribe.
¿Cuántas nominaciones?
12 nominaciones a
los Oscar. ¿Ya la viste, Mario?
Peliculón.
Yo la quiero ver.
A
ver.
12 nominaciones a los Oscar.
Muy bien. Muy bien.
Y con ese apunte cinematográfico, llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias.
Un gustazo tenerte por aquí. Regresa cuando quieras.
Mario, qué gusto. Mario, muchas gracias.
A ver si puedes invitar a Chavo del Toro a tu programa de radio para que hable de la caricatura.
Eso sí,
es,
sí,
es
sí.
Como un misionero.
Y para platicar de su libro.
Ay, no, ándale. Con mucho gusto. ¿Ya vieron mi libro?
Y ya después de llevarme este 10% por las ventas que genera el libro de Chavo del Toro, llegamos al final de esta emisión. Recuerden suscribirse a todos los canales de Abejorro Media. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Activen la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos. Bien.